Pues aquí estamos en este viernes, en el último tiempo ya, en la última semana del año de este enfoque, de este programa, que como siempre alberga estos días y este día en concreto nuestra sección semanal de la conciencia de la radio. Media hora de radio para hablar de ciencia y de asuntos que en la boca de José Manuel Nieves suenan muy simples, muy sencillos y, lo que es más importante, muy pero que muy amenos. Claro, que también es verdad que muchas veces cuando José Manuel se nos despide y se vaya a su casa, uno se queda pensando lo que hemos dicho, y el estado de inquietud y de incertidumbre en que te deja José Manuel dura todo el fin de semana, esa es la verdad. Que seguro que eso no lo pretende José Manuel, ni mucho menos. ¿Qué tal, José Manuel? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Félix?
No lo pretenderás, ¿verdad? Supongo, ¿no? Eso no.
No, para nada, para nada.
No, ¿verdad?
Bueno, bueno. Al revés, se trata de pensar y de darse cuenta un poco de lo que nos rodea.
Sí, siempre, siempre, oyentes del enfoque, siempre, siempre que empezamos esta conciencia de la radio, José Manuel me advierte, verás tú qué tema el de hoy nos va a dar para hablar 4 horas si quieres. Bueno, sí. Yo creo que el de hoy muy especialmente nos va a dar para hablar no media hora, sino mucho más tiempo. Otra vez a vueltas con la vida de la Tierra, sus orígenes y si la vida de la Tierra se ha podido esparcir por otros sitios. A ver, José Manuel, ¿qué es lo que me traes? ¿Qué es lo que nos traes hoy aquí a Onda Madrid?
Pues exactamente eso que has dicho. O sea, los científicos se preguntan si la vida puede pasar de un mundo a otro, pasar de un planeta a otro. Se preguntan si la vida llegó a la Tierra.
La nuestra, ¿no? La nuestra, hablamos de nuestra vida.
La nuestra, sí, porque
que
es la única.
Hay otra, claro, de verdad, efectivamente, qué tontería,
bueno,
de pregunta.
Es la única que conocemos. Hombre, lo mismo hay otras, pero no las conocemos, entonces hablamos de la nuestra. Pero es una cosa por partida doble, ¿no? Por un lado se preguntan si la vida, que con la nuestra, la de la Tierra, llegó a la Tierra de otro sitio, procedente de otro lugar. Y también se preguntan, que ese es el corolario de esa primera pregunta, si la vida de la Tierra puede haberse extendido a otros lugares por aquí cerca, dentro del sistema solar. Y de eso precisamente vamos a hablar,
bueno,
hoy.
Bueno, cuando hablas de por aquí cerca, no estamos hablando de Cuenca, ni de Toledo, ni de Barcelona, ni de Bilbao.
No,
estamos hablando de dos lunas, que una se llama Europa y otra se llama Encelado, ¿no?
Sí, Encelado es una luna. Europa es una luna de Júpiter y Encelado es una luna de Saturno. Pero las dos son están entre las más esperanzadoras de todo el sistema solar.
¿Qué tienen de especial? ¿Qué tienen de especial Encelado y Europa?
Pues de momento tienen océanos. Tienen océanos de agua líquida bajo su superficie helada. Tienen una corteza de hielo y bajo ese hielo se ha comprobado ya que existen océanos globales, o sea, que rodean completamente todas las lunas. No se esperaba, hasta hace unos pocos años, que tan lejos del Sol, porque estamos hablando, fíjate, de un satélite de Júpiter y de otro de Saturno, que está todavía más lejos, pudiera el agua estar en estado líquido con unas temperaturas que son de muchísimo frío, mucho, muy por debajo del cero. Pero se ha descubierto que estos planetas gigantes, gaseosos, tanto Júpiter como Saturno, los movimientos a los que obligan a estas lunas, las menean de una manera, imagínate que es como una batidora, y entonces no permiten que el agua se congele.
Ya,
precisamente
entiendo.
Por estos movimientos. Entonces hay agua líquida. Y por lo que sabemos, donde hay agua líquida es posible
que haya vida. Oye, claro. José Manuel, vamos por partes. En primer lugar, vamos a considerar lo que dicen algunos científicos, que es el hecho de que la vida, nuestra vida tal y como la entendemos nosotros, pudiera haber tenido su origen en Marte, ¿no?
Sí, es una idea que se extiende cada vez más, ¿no? Por varias razones. Primero, Marte es unos poquitos cientos de millones de años más antiguo que la Tierra. Y además, hace miles de millones de años, cuando la vida surgió en nuestro planeta Marte, en Marte había agua superficial, no subterránea ni nada. Había grandes lagos, había mares y había agua líquida en abundancia. ¿Por qué? Porque hace miles de millones de años el Sol no brillaba como lo hace hoy y Marte estaba a la distancia justa para ser un planeta habitable. Entonces todavía nos preguntamos si allí se desarrolló la vida. Pero no solo eso. La vida, si surgió primero en Marte, pudo saltar a la Tierra a bordo de meteoritos. Y eso es una cosa muy 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 plausible, porque se fundamenta en hechos científicos bien, bien estudiados. Por ejemplo, se conocen un montón de rocas marcianas aquí en la Tierra, encontradas aquí en la Tierra, son trozos que llegan de Marte. ¿Y cómo llegan aquí? Y de otros planetas, como Mercurio también.
Sí, ¿qué cantidad de roca marciana nos cae en la Tierra al año?
Pues como una tonelada. Como una tonelada de material marciano nos cae todos los años de Marte. Y llega por acción de los meteoritos. Imagínate un meteorito que cae en Marte. ¿Qué es lo que hace cuando un meteorito cae a cualquier sitio, en la Tierra o en Marte? Pues levanta una cantidad de escombros, de piedras, porque caen a una velocidad de decenas de miles de kilómetros por hora. Es un impacto muy violento. Entonces levanta un montón de material. Alguno de ese material lo lanza tan fuerte otra vez para arriba que sale otra vez a la atmósfera y vuelve a perderse en el espacio y se queda vagando. Se queda vagando y resulta que puede caer, alguno de ese material termina cayendo en el planeta más cercano a Marte, que mira tú por dónde, resulta que es la Tierra, ¿no? Y eso sucede al ritmo de una tonelada al año. Entonces imagínate que hace miles de millones de años en Marte hubiera vida. Que uno de esos meteoritos impactara con Marte, levantara todos estos escombros y en alguna de estas rocas hubiera algún microorganismo. Ese microorganismo habría viajado por el espacio y habría terminado cayendo en la Tierra, donde, fíjate tú por dónde, empezaba a haber condiciones muy favorables para que hubiera vida, al mismo tiempo que Marte las iba perdiendo, porque el Sol evolucionaba y el planeta joya del sistema solar se iba a convertir la Tierra y iba a dejar de ser Marte y iba a empezar a ser la Tierra. Fíjate qué mecanismo más alucinante para decir que la vida pudo llegar ya, aquí.
Una pregunta, José Manuel. ¿Y ese microorganismo del que hablan los científicos y tú nos hablas ahora, hemos de suponer que entonces aguantó perfectamente bien el viaje y las condiciones del viaje?
Bueno, se han hecho bastantes experimentos en este sentido. En la Estación Espacial Internacional se han puesto colonias de microorganismos por la parte exterior, en las paredes externas de la Estación Espacial Internacional, precisamente para ver si aguantan. Y resulta que aguantan. Entran como en una especie de estado de latencia en el cual pueden permanecer siglos e incluso miles de años. Se han llegado a despertar microorganismos que llevaban durmiendo, latentes, miles de años. Y en cuanto encuentran condiciones favorables, vuelven a resucitar, vuelven a resurgir. Entonces, resulta, es una teoría, no tenemos ninguna prueba, tenemos evidencias, dado que, uno, los meteoritos hacen este juego que te he dicho, esta carambola cósmica. Dos, aquí en la Tierra tenemos un montón y seguimos teniendo nuevo material procedente de Marte. Y tres, la vida puede aguantar en el espacio, con lo cual, si sumas las tres cosas, no resulta descabellado pensar que en algún momento del pasado esa vida saltó desde Marte, que en aquel momento tenía mejores condiciones que la Tierra, y pasó a la Tierra.
Y ahora lo que nos propone un científico que se llama Jay Melos, creo, es prácticamente un viaje, pero al revés, ¿no?
Lo mismo, es decir, la Tierra lleva la vida lleva en la Tierra cerca de 4.000 millones de años, que es muchísimo tiempo, desarrollándose pues a partir de microorganismos y luego pues desarrollándose en todas las formas de vida que conocemos ahora mismo. Y si ese proceso, se pregunta Jay Melos, si ese proceso ha seguido funcionando y también la Tierra ha sembrado vida en otros lugares, bueno, ¿en qué lugares miramos? Los más prometedores son estas dos lunas, precisamente, de Júpiter y de Saturno, que son Europa y Encelado. Entonces, claro, pues este hombre hizo una simulación, una serie de simulaciones informáticas, y lo que hizo fue, en un algoritmo, diseñó unos algoritmos de ordenador para seguir el rastro de 100.000 de estas partículas pequeñas de roca, las trayectorias de cada una de ellas después del impacto de un meteorito en la Tierra, ¿vale? ¿Y qué encontró? Pues que una pequeña parte de esas partículas, fíjate si es pequeña parte, que entre el 0,00004 y el 0,00007% de esas partículas también podían haber llegado hasta la Luna Europa. ¿Eso qué quiere decir? Si tenemos más o menos una tonelada de material marciano al año en la Tierra, pues 0,4 gramos de ese material llegan cada año desde la Tierra hasta Europa. es una cosa alucinante.
Bueno, así cada año, naturalmente. Miles de años, millones de años, ¿no?
Claro, miles y millones de años. Es poquito, ¿eh? Es poquito porque 0,4 gramos es muy poco, pero si el flujo es continuo, pues imagínate. De lo que se dio cuenta Melos también es que para la otra luna, que está todavía más lejos, para Encelado, sería entre 2 y 4 miligramos. Vale, es muy al año, me refiero al año. Entonces, este mecanismo estaría funcionando y pequeños fragmentos de la corteza terrestre, que es un lugar donde sabemos positivamente que hay vida, están viajando por el espacio continuamente y se están depositando en todos los mundos del sistema solar, en todos ellos. Pero claro, en estos dos resulta que hay agua, resulta que hay océanos y resulta que además ya están preparadas, se están preparando para los próximos años, ya están diseñadas varias misiones para ir a explorar esos océanos y ver si efectivamente allí puede haber o no puede haber vida. Eso lo veremos, claro, en esto hay que esperar, ¿no? Porque diseñar una misión de esas es muy costoso y además lleva mucho tiempo. Pero lo vamos a hacer, vamos a llevar ahí naves con los instrumentos suficientes. Incluso se ha pensado en equiparlas con un pequeño submarino para meterlo a través de una grieta de esta corteza helada y en Europa, por ejemplo, y bucear, meterse directamente en el agua que hay debajo. Uh-huh. Fíjate tú que en Europa, ¿qué profundidad de agua crees que habría? Llegas atraviesas la corteza de hielo, llegas al agua, ¿no? ¿Qué profundidad crees que hay hacia abajo?
No soy capaz de imaginar eso, no sé.
Pues imagínate, es un océano que tiene alrededor de 100 kilómetros de profundidad. Es decir, allí hay muchísima más agua de la que hay en toda la Tierra.
Que aquí en la Tierra tenemos, la profundidad máxima, que son varios kilómetros, ¿no?
Claro. Son 12, es la fosa, el punto más profundo es la fosa de las Marianas.
12 kilómetros.
12 kilómetros y medio. Bueno, pues 10 veces más profundidad. Y hay pistas, ahora nos vamos a Encelado. Hay pistas de que en Encelado se está produciendo un fenómeno que es el de las chimeneas termales, las hidrotermales. Es decir, hay una actividad, hay mucho calor en el interior de esa luna, igual que lo hay en el centro, en el interior de la Tierra, que sale en forma de volcanes, y aquí en la Tierra, en los fondos marinos, hay chimeneas hidrotermales a 10 kilómetros o a 12 kilómetros de profundidad, y son como aguas muy calientes que salen a unos 400 grados en medio del frío más absoluto. Bueno, pues ahí, alrededor de esas chimeneas, surge la vida. Hay un montón de vida, hay un montón de especies, y te hablo de aquí en la Tierra, que solamente viven en ese entorno tan hostil para nosotros, y hay una especie de crustáceos, uh-huh. hay pececillos, hay invertebrados, hay vida. Bueno, pues si está sucediendo lo mismo allí arriba, en Encelado, pues ya tenemos pruebas de que hay actividad hidrotermal en el fondo de ese profundísimo, de esos profundísimos mares, ¿no?
Bueno, pues estamos hablando con José Manuel Nieves, La Conciencia de la Radio, y nos preguntamos si podría la vida terrestre haber colonizado las lunas de Europa y de Encelado. Por cierto, ¿quién pone nombre a estas lunas? Porque que una luna se llame Encelado me parece... De buen gusto.
Pues no sé quién le puso concretamente esos nombres, pero ahora mismo, fíjate, como la astronomía moderna está descubriendo objetos nuevos de todo tipo, no solamente planetas, que también, sino también estrellas, galaxias, cuásares, púlsares, de todo, uh-huh. a un ritmo frenético, los científicos no se molestan, no les da tiempo a ponerles nombre. Los conocen por nombre de catálogo. Y entonces la NASA, por ejemplo, tiene un sitio donde la gente puede entrar y proponer su nombre, el nombre que quiera, para determinado objeto. Y después se abre un periodo, pues vamos a nombrar a la estrella XP-401-1995-B. Imagínate, por ejemplo, ¿no? Y dice, vamos a nombrarlo, bueno, pues la vamos a llamar, y se abre esta especie de concurso, y el nombre más votado, el nombre que más veces se repite, pues adquiere ese nombre, y entonces ya figuran los catálogos internacionales con a partir de ese momento, bueno, con su nombre de catálogo, por supuesto, pero también con el nombre que le ha dado un nombre mucho más amigable, ¿no?
Lo que sí llamáis, y en eso sí hay consenso, en este intercambio de microorganismos de una dirección a otra, de la Tierra a, pues no lo sé, a Europa y Encelado, y de Marte a la Tierra, son carambolas cósmicas, ¿no? ¿Ese es el concepto?
Sí, ese es el concepto. Imagínate, es como una bola de billar, que puede ser un meteorito, ¡pum!, que pega contra otra bola mucho más grande, que es un planeta, levanta piedras, levanta escombros, levanta restos, y esos restos vuelven a salir disparados al espacio, que vuelven a hacer lo mismo, ¿no? Son más pequeñitos. Ahora bien, el propio Melos dice, porque hay otra parte de sus cálculos de la que no hemos hablado, y es que, claro, esa misma simulación informática que le ha dado estos resultados también dice que los trocitos del planeta Tierra tardarían en llegar hasta allí ni más ni menos que cerca de 2.000 millones de años. Porque, claro, no van en una trayectoria recta, sino que a lo mejor van dando vueltas, ahora son capturados por la órbita de un objeto, luego son soltados, es decir, tardan mucho tiempo. Y no sabemos.
Bueno, mucho tiempo para nosotros, ¿no? Para nuestras dimensiones y nuestras medidas.
Para lo que sabemos.
Es el universo, no sé, 1.000 millones de años a lo mejor. Claro, es que...
Sí, pero lo digo por los organismos que pudiera llevar esa roca, esa piedra.
Ya.
Yo no sé si, no sabemos si un microorganismo puede resistir 2.000 millones de años antes de volver a reactivarse. Es que es un tiempo, o sea, hace 2.000 millones de años, aquí en la Tierra no se parecía en nada a lo que
ya,
es ahora,
entiendo.
Y no había absolutamente ninguna criatura de las que hay ahora, ni una sola.
¿Cuándo crees tú que tendremos certeza científica de que realmente somos marcianos y no terrícolas?
Eso en el momento en que consigamos encontrar en Marte alguna evidencia, alguna prueba sólida de que allí hubo o a lo mejor incluso hay vida. ¿Sabes? Ha habido un estudio muy reciente, yo no sé si habías oído hablar, bueno, dos de los subproductos, de los productos que genera la vida, pues uno es el metano, ¿vale? Lo sabemos porque donde hay vida, el metano puede tener origen biológico, fundamentalmente, pero también origen mineral. Pero hace unos años había un misterio en Marte, que en determinadas zonas cerca del Ecuador el nivel de metano subía mucho en los meses cálidos, en primavera y en verano marcianos, y volvía a bajar espectacularmente en invierno, es decir, era estacional. Entonces, claro, el origen mineral se descarta, porque los minerales no entienden de estaciones. Parecería un indicativo de que
claro,
no solo hubo
claro,
en el pasado,
claro,
sino de que ahí hay algo que en los meses cálidos, más cálidos de Marte, puede reaccionar. Bueno, pues hace apenas un par de meses, hubo otro estudio que resulta que pasa exactamente igual con los niveles de oxígeno. Fíjate, los niveles de oxígeno en la atmósfera marciana, que son muy, muy pequeñitos, despreciables, justamente en la misma zona donde aumenta el metano, resulta, y también de forma estacional, es decir, en primavera y en verano marcianos, aumentan también los niveles de oxígeno. Entonces, es muchísima casualidad de que ambas cosas se produzcan en los mismos lugares y en las mismas épocas del año marciano. Los científicos creen que allí todavía puede haber algo que esté vivo. Entonces, para responder a esa pregunta que tú me hacías, lo primero que tenemos que saber es encontrar, lo que tenemos que hacer es encontrar una prueba, un organismo marciano. Después, compararlo con los organismos de la Tierra y ver si tiene un código genético igual que los organismos terrestres, ver qué tipo de genes tiene,
ya,
si esos genes están presentes en la Tierra, y hacer ingeniería inversa, que lo hacen mucho los científicos, para establecer cuál fue primero, si el huevo o la gallina, y entonces lo sabremos.
Oye, José Manuel, en Marte hemos dicho y hemos hablado en estos minutos de que tenemos evidencia de que ha habido agua líquida, hace millones
todavía
de años.
Todavía la hay en determinados momentos, fíjate.
O sea,
encontraron en momentos muy, 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 muy claves del año, también en la estación cálida, hay lugares que son torrenteras. Es decir, desde arriba de las colinas caen riachuelos de agua. agua líquida, y lo hacen todos los veranos. Es esa poca agua que le queda, porque el agua de Marte se evaporó casi toda, por eso ahora mismo es como un desierto, pero algo queda, y ese algo en los meses de verano como que se deshiela y caen torrenteras por algunas colinas que están además perfectamente fotografiadas.
Ya. Por cierto, ¿cuándo tiene previsto el hombre ir a Marte?
En 2030. En 2030 quiere ir la NASA y colocará ahí, pero primero, de esto lo hemos hablado en otros programas, primero hay que ir a la Luna, porque para ir a Marte hay que pasar por la Luna primero para probar perfectamente todos los sistemas. No es lo mismo ir a la Luna, que tardas 2 días en llegar. Si hay algún problema con algún sistema que no funciona, puedes enviar un cohete de rescate y en 48 horas o 3 días como máximo se planta ahí, que mandar una tripulación a Marte sin probar ninguno de las tecnologías que se van a utilizar allí, que algo salga mal, y para llegar hasta allí, hasta que le mandes otra misión, pueden pasar 2 años y 6 meses, 8 meses de viaje. Es decir, antes de ir a Marte tenemos que pasar por la Luna, cosa que según la administración norteamericana va a suceder en el año 2024. Ahí se van a probar todas las tecnologías que se van a utilizar en Marte, que no son pocas y son muy nuevas, desde trajes, soportes vitales, sistemas para protegerse de la radiación cósmica, que es un problema muy grande, formas de en la poca agua que hay en el ambiente, ser capaces de extraerla para llegar a ser autosuficientes. No te puedes llevar de la Tierra toda el agua que vas a consumir. Tienes que encontrar una fuente de agua allí donde vayas. En la Luna sabemos que hay agua también, en el fondo de cráteres muy profundos donde nunca da la luz del sol, se han encontrado cantidades de agua, agua de hielo, hielo de agua. Y en Marte sabemos positivamente que también hay agua bajo tierra, en el permafrost, en forma de bolitas de hielo, pero se puede procesar, es decir, se puede extraer ese agua. Y extraer agua es fundamental, primero para vivir nosotros, y segundo para combustible, porque el hidrógeno que contiene el agua es el combustible que se utiliza allí para todo, para las naves y para los aparatos. Entonces, tenemos que probar esa tecnología de sacar el agua del polvo, y la vamos a probar en la Luna. Es una tecnología muy nueva porque se trata, como ya te he dicho otras veces, volveremos a la Luna y lo haremos para quedarnos, y a Marte primero iremos de visita, pero inmediatamente la idea es también establecer bases permanentes allí.
Oye, José Manuel, he entendido bien, o sea, de la Tierra a la Luna un viaje, y de la Luna a Marte 6 meses de viaje.
Sí, con los motores nuevos. Sí, hasta hace poco hay unos motores, una generación nueva de motores iónicos que son capaces de reducir el viaje entre 6 y 8 meses. Antes se tardaba 2 años. Es decir, las sondas que hemos mandado a Marte tardan un par de años, algunas tardan incluso más, ¿no? Han tardado, la media era 2 años de llegar a Marte, y ese tiempo se ha reducido a 6 u 8 meses, que no está mal. Sigue siendo sí, bastante sí, lejos, sí, sí. Sigue siendo bastante mucho tiempo, pero ya es bastante más asequible de lo que era hace poco.
Estaba pensando ahora que cuando Cristóbal Colón hizo su viaje de descubrimiento a América, el primero y el segundo, nadie quería ir con Colón porque mucha gente consideraba que era muerte segura, y tuvieron que vaciar algunas cárceles para meter a delincuentes, sí, sí, asesinos y desorejados, sí, en la tripulación de Colón, que decía, no tenemos nada que perder, peor estamos en la cárcel que en el barco de Colón, ¿no? Me imagino que para ir a Marte... Sí, ¿tú crees? Sí.
No, la historia se repite, pero no vamos a vaciar las cárceles.
Ya, claro.
Hay mucha gente, o sea...
dispuesta a ir a Marte, ¿no? Hay mucho astronauta que quiere ir a Marte, ¿no?
Sí, se están preparando durante muchos años, pues eso, con el objetivo de hacer ese viaje, precisamente ese viaje.
Bueno, sin necesidad de vaciar las cárceles, como dices tú.
Eso más adelante, cuando hagan falta colonos allí. No,
seguramente que sí. Bueno, querido José Manuel Nieves, gracias por este rato tan ameno, tan amenísimo de ciencia, a través de esta sección La Conciencia de la Radio con José Manuel Nieves. Que tengas una feliz entrada y salida de año, y que lo pases bien con los tuyos, y que nos vamos a ver dentro de nada, unos días aquí en la radio.
Lo mismo te deseo. Un abrazo fuerte.
Fuertísimo, José Manuel. Hasta luego. Adiós.
Hasta luego.